Muy bien. Esta mañana estamos poniendo punto final a esta serie que hemos venido desarrollando, que trata el tema del amor, basados principalmente en el capítulo 13 de Primera Corintios. Primera Corintios, el capítulo 13. Y hoy precisamente nos corresponde entrar a aquel último concepto y definición en donde dice que el amor se goza de la verdad. Es la expresión que aparece al final, después de todo lo que él ha venido mencionando. Y cuando digo él, me refiero a la instrucción, a la enseñanza dada por el apóstol Pablo en este famoso capítulo 13 de Primera de Corintios. Si ustedes recordarán, simplemente como una mención introductoria, es bueno recordar que el énfasis, la verdad principal, fue precisamente para señalarnos que lo más importante es el amor. Y el concepto de amor va muy por encima de una emoción, de una pasión, de un sentimiento. El concepto del amor aquí tiene que ver con acciones, con asuntos que toca trabajar. Nadie nace amoroso, nadie nace con esta facultad de poder amar como Dios quiere que amemos. El concepto de amor se ha tergiversado tanto que se ha apartado de la realidad que la Biblia nos enseña. Por eso que Pablo, cuando comienza el capítulo 13, va a decir que aunque yo hable y diga grandes verdades, si no hay amor, no sirve. Uno puede decir cosas muy lindas, cosas muy bonitas, hablar de muchos sueños, de muchos ideales, pero si esto no va acompañado del elemento amor, nada de eso sirve, nada de eso cumple su rol y su propósito. Luego mencionaba que aunque llegue a tener mucho conocimiento y si no tengo amor, nada sirve. Hay gente que hace alarde de todo lo que sabe, todo el conocimiento que tiene, tanto cultural, científico o bíblico. Hay gente que dice, yo me he leído toda la Biblia varias veces, conozco muchos versos de memoria y etcétera, etcétera. Uno puede saber mucho, uno puede conocer mucho de Dios, saber muchas verdades, pero si no va respaldado y acompañado del amor, nada sirve. Luego agrega que aunque tenga toda la fe del mundo y no tengo amor, nada sirve. Y miren esto que puede parecer contradictorio. Uno puede creer en Cristo, uno puede creer en Dios, en sus milagros y sus grandes maravillas, y estar seguro del obrar de Dios de manera poderosa. Pero si uno no tiene amor, nada de eso sirve tampoco. El ejemplo más claro aparece allí en el libro de Santiago, cuando dice que el diablo también cree, y no solamente cree, sino que también además tiembla. Lo que nos hace ver entonces que no es suficiente ser un creyente, es importante además de todo estar respaldado y acompañado del amor. Y por último, mencionaba el apóstol Pablo, aunque tú hagas muchas obras de caridad y no tienes amor, nada sirve. ¿De qué vale hacer mucha obra de filantropía, hacer muchas obras de caridad? Si esto no va acompañado del amor, nada de esto sirve. Por eso que luego de esa introducción, el apóstol decía, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo eso lo hemos venido desarrollando semana tras semana. Y hoy vamos a la última verdad, a la última definición de lo que es el amor, cuando dice que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y ese es nuestro tema de hoy. El amor se goza en la verdad. Y cuando hablamos de el amor en la verdad, estamos hablando básicamente de verdades que parten de principios correctos, de principios bíblicos. Y cuando hablamos de practicar el amor o de desarrollar el amor, estamos hablando de relaciones cercanas que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la hermandad de la iglesia, que tiene que ver con los amigos. Hablar la verdad en amor no significa que yo tengo que practicarlo necesariamente con gente que nunca voy a ver. Básicamente tiene que ver bajo el ámbito de nuestras relaciones personales. Pero cuando hablamos de decir la verdad, nos podemos meter en problemas. Piensa por un momento lo que significa y lo que implica
decir la verdad. La mayoría de gente piensa que para mantener la verdad, o mejor dicho, para mantener la paz, para mantener un ambiente de tranquilidad, muchas veces es mejor reprimir la verdad. ¿Cuánta gente ha caído en la conclusión de pensar que para mantener un ambiente tranquilo mejor no digas nada? Mejor quédate callado. Es meterse en un lío, es meterse en un problema. Es mejor aparentar que todo está bien, que no has sentido nada, que no has sido afectado en nada, y tratemos de llevar la fiesta en paz. Por eso, que esta verdad, que el amor se goza en la verdad, tiene un desafío muy, muy importante. Miren este verso que aparece en uno de los proverbios. Quien guiñe el ojo aprobando la maldad, causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz. Una reprensión firme promueve la paz. Ustedes se han dado cuenta que a veces en el ámbito popular, cuando queremos bromear o decir una mentira y hay otra persona allí y queremos decirle una mentira, una broma a alguien, hacemos un guiño, ¿no? Como para que se den cuenta que lo que vamos a decir no es cierto, ¿no? Y así vamos advirtiendo que estamos compartiendo una broma o algo que no es verdad. Pero interesante que aquí el proverbio habla de que hay guiños en donde uno ya acepta y aprueba cosas que no son ciertas, cosas que son maldades. Y eso lo único que va a generar a la larga son problemas. Por eso que la conclusión de este proverbio es que una reprensión firme promueve la paz. En teoría, y escuche bien esto, en teoría todos nosotros creemos que decir la verdad es la mejor manera de actuar. En teoría. Pero en la práctica, muchas veces pensamos que no es buena idea decir la verdad. Muchas veces hemos llegado a la conclusión, ¿sabes? Mejor no digamos nada. Que es positivo no decir la verdad. Y eso es justamente algo que entra en contradicción con una de las grandes prácticas que tiene el amor, que es gozarnos en la verdad. Mira algunos ejemplos. Hay alguien que va a decir, si yo le dijera la verdad a mi padre sobre lo que yo pienso de él, estoy seguro que nunca más me va a hablar. Por eso que no dicen la verdad. Si yo le digo a mi padre lo que yo pienso de él, nunca más me hablaría. Una mujer le diría a su esposo, o pensaría, si yo le digo a mi marido lo que siento de veras acerca de nuestro matrimonio, explota. Esto revienta. Por eso que prefiero quedarme callada. O una relación de pareja, miren lo que dicen algunos novios. Si yo le digo a mi novio lo que no me gusta de él, me deja. Por eso que me quedo callado, no le digo la verdad. ¿Y cuántas relaciones se han mantenido así? Ocultando la verdad por miedo, por temor a que le abandonen, a que lo deje. Un marido diría, si yo le digo a mi esposa la frustración que tengo con nuestra vida amorosa, me va a acusar que solamente pienso en una cosa. Y ya ustedes saben qué cosa es, ¿no? Que solamente estás pensando en eso y nada más. Por eso que hay maridos que prefieren no hablar y no decir la verdad. Si yo le digo a mi jefe que estamos haciendo algo ilegal, me despide. Me bota. Por eso mejor no digo la verdad. Por eso mejor prefiero quedarme callado. Si yo enfrento a mi amigo, a un amigo que tengo, que veo que necesita ayuda, que necesita consejería, y le digo que tiene que buscar eso, estoy seguro que ya después nunca me va a hablar. Por eso es que mejor no le digo nada. No quiero perder a mi amigo. ¿Se dan cuenta cómo en la teoría nosotros creemos que decir la verdad es importante, pero en la práctica muchas veces nos damos cuenta que es complicado, que es difícil? Por eso que cuando hablamos de amor, estamos hablando de situaciones en donde somos desafiados a cumplir con asuntos que son severos. El amor a veces necesita valor para ponerlo en práctica. Hay veces es severo y muchas veces incluye tener que enfrentarnos a alguien para decirle la verdad. Por eso que la Biblia nos exhorta en estas palabras. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Ese es el punto. Hablar la verdad, pero ¿cómo? con amor. Porque hay gente que habla la verdad, pero con odio, ¿no? Resentido, fastidiado. El consejo aquí es, hablemos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Y luego, en el mismo capítulo, el apóstol Pablo reitera, por lo cual, desechando la mentira, ¿qué tenemos que hacer? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Noten esto. Hay que hablar la verdad, hay que desechar la mentira. Pero la verdad, dice allí, hay que hablarla ¿con quién? Con nuestro prójimo. Lo que quiere decir que cuando estamos hablando de decir la verdad, tiene que ser con nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Es el que está más cerca a ti, que puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu hermano de la iglesia, que pueden ser tus amigos, tus próximos. No estamos hablando de aplicar esto a un desconocido que nunca más lo voy a ver. Que probablemente por eso, como nunca más lo voy a ver, le canto las cosas de una manera totalmente tergiversada y mala. No en el verdadero sentido. Aquí estamos hablando de decir algo, de decir una verdad, con el propósito que después la relación continúe. Que después la relación sea mejor, más rica, más cercana, más íntima. No es para decir la verdad y luego ya desaparezco y te entierro vivo, sino todo lo contrario, es decirte la verdad con vías de poder mejorar y poder establecer una buena relación. Por eso que la pregunta que quisiéramos respondernos en esta mañana es, ¿cómo enfrentar a alguien que ama con la verdad? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo decimos la verdad? Sabiendo que no es fácil, sabiendo que muchas veces por no causar problemas nos quedamos callados. No decimos lo que realmente consideramos que es cierto y que es verdadero. Y es ahí donde tenemos que saber tener la ayuda del Señor, la habilidad para poder resolver algo que es difícil. Es difícil que se establezca la verdad. Y nuestro tema es que el amor se va a gozar en la verdad. ¿Ustedes han escuchado esta fábula, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es una fábula que escribió Lope de Vega. Ustedes saben que en las fábulas los animales hablan, las cosas hablan. Y esta fábula trata de un grupo de ratoncitos que querían salir a hacer de las suyas en la cocina de un hogar. Y no podían salir por ningún hueco porque la dueña de ese hogar tenía un tremendo gato. No solamente era bonito y hermoso, sino que además ese gato era cazador. Entonces los ratoncitos estaban que no sabían qué hacer, ya habían entrado en crisis, porque no podían salir de sus guaridas. Así que ellos tienen una reunión. Y dice, ¿qué hacemos para salir de nuestros huecos? Y por ahí un ratoncito, el más joven, dice, yo tengo una idea, pongámosle un cascabel al gato, para que así su tintineo nos diga por dónde está, y vamos a estar avisados, ¿no?, cuando el gato se acerca. ¡Yeah! Todos los ratoncitos felices, ¿no? Se dieron hasta vueltas, volantines de la alegría. Pero ahí aparece el ratón, el más veterano, el más viejo, y dice, muy bien, ¿ahora quién le pone el cascabel al gato? Y ahí ya nadie habló. Ya nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir las cosas, y hacerlas es otra cosa. Es muy fácil decir, a esa persona hay que decirle la verdad. Pero ¿quién se la dice? ¿Quién se la dice? ¿A quién encargamos? ¿Quién le habla? Y ahí es donde vienen las excelentes ideas, pero nos cuesta, porque sabemos lo difícil, lo complicado que es decir la verdad. No es un tema fácil, pero la Biblia tiene enseñanza para todo. Y aquí vamos a encontrar principios que nos pueden ayudar, lo que podríamos llamar algunas claves, para que aprendamos a saber decir la verdad, pero sobre todo a que la digamos con amor. Permítame mencionarle cuatro claves de cómo decir la verdad. Y no estar buscando intermediarios, no estar dejando que el tiempo solito esclarezcan las cosas, sino que recordemos esta gran verdad, que el amor se goza en la verdad. Cuando hay verdad, hay libertad. Jesús mismo lo dijo, la verdad os hará libres. Cuando uno verdaderamente actúa de esa forma, uno se goza, se deleita y vive con alegría, con entusiasmo, porque está actuando correctamente. Entonces veamos cuatro claves de cómo poder decir las cosas en amor. En primer lugar, hermano, primer principio, examinemos nuestros motivos. Examine sus motivos. Antes de decir o de enfrentar a una persona, es bueno preguntarnos cuáles son mis motivos. ¿Por qué yo quiero decirle esta verdad a esta persona? ¿Por qué quiero enfrentar a esta persona con esta verdad? ¿Por qué es importante, querido hermano, analizar nuestros motivos? Porque muchas veces surgen motivos que no son buenos. A veces uno quiere decir la verdad por motivos impuros. Por ejemplo, un motivo puede ser por celos. Yo le tengo celos, le tengo envidia a esta persona y por esa razón me empuja a cantar y a decirle estas verdades. Otra razón puede ser porque estoy irritado, estoy enfurecido, estoy enojado. Es el momento ahora que estoy con tanta rabia para cantar la verdad. Gran error. Porque la Biblia nos dice que hay que decir la verdad. ¿Cómo? Con amor. No cuando estás rabioso. No cuando estás indignado y estás enfurecido. Puede ser también que uno esté motivado por su ánimo de venganza. Quiere decir la verdad para tener la oportunidad ahora de vengarse de esa persona. Esta es mi oportunidad, este es mi momento de desquitarme todo lo que yo sufrí, todo lo que me hizo. Y ahora me voy a vengar. Otro motivo puede ser porque uno quiere sentirse superior. Como ve que la persona se ha equivocado, como ve que la persona está andando mal, entonces es la oportunidad de decirle la verdad y de esa manera yo me siento mejor, yo me siento superior. Y otro puede ser también por envidia, ¿no? Por celos, por envidia. Lo que quiere decir, querido hermano, que cuando uno le va a hablar una verdad a una persona, uno tiene que meditar, uno tiene que evaluar cuáles son los motivos que me mueven. Porque saben una cosa, hay veces nosotros vemos reflejados nuestros defectos en otra persona. Muchas veces, aunque nos cuesta trabajo reconocer con frecuencia, a menudo lo que criticamos o lo que queremos corregir son nuestras debilidades. Es fácil detectar, cuando uno se ha evaluado y uno sabe cuáles son sus debilidades, es fácil detectarla. Y pongo ejemplos. Esto es simplemente ejemplo, no quiere decir que esto siempre pasa. Por ejemplo, la persona que tiene el problema y reconoce que tiene el problema del chisme, rapidito detecta al chismoso. Dice, ese es un chismoso. ¿Por qué? Porque él es chismoso, entonces se detectan rápido. ¿No? La persona que es engreída y orgullosa, rapidito dice, este es un engreído. ¿Y por qué se da cuenta tan rápido? Porque él es engreído, porque se está viendo ahí. El que es un perezoso, un ocioso, rapidito va a detectar, en un segundo, detecta al ocioso. Porque él es ocioso, porque él es perezoso y rápidamente lo detecta. Por eso, querido hermano, qué importante es evaluarnos los motivos. ¿Qué me está llevando a mí a querer decirle la verdad a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi amigo, a mi hermano? ¿Por qué yo le quiero decir esta verdad? ¿Es porque me estoy viendo allí? ¿Es porque estoy detectando mis propias fallas, mis propios defectos? ¿Ese es el motivo? Hay que pensarlo. Por eso examinemos, evaluemos, revisemos cuáles son nuestros motivos. Jesús decía estas palabras. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En este versículo hay un excelente consejo. ¿Cuál es? Jesús dijo, asegúrate de que no estás haciendo lo mismo. Yo quiero decirle la verdad a esta persona. Me tengo que evaluar. ¿Yo estoy haciendo lo mismo? ¿Quiero corregir algo que yo hago? ¿Quiero señalar una falla que yo estoy cometiendo? Es verdad, y por esto no tenemos que cohibirnos de decir la verdad. Es verdad que ninguno de nosotros es perfecto. Porque hay veces el enemigo nos trabaja y dice, tú no eres perfecto, por lo tanto tú no tienes que decirle la verdad a nadie. Y por esa razón, nos quedamos callados y nunca decimos la verdad. Porque nos sentimos cohibidos, nos sentimos menos, nos sentimos menoscabados. Como no somos perfectos, creemos que no tenemos la autoridad suficiente para decir la verdad. El otro pasaje que se utiliza mal es cuando Jesús dice, no juzguéis. Y acá Jesús está diciendo, no juzgues. ¿Qué quiere decir? No actúes hipócritamente, no condenes con hipocresía. No está diciendo no digas la verdad. No está diciendo no hables la verdad con amor. Está diciendo no juzgues, es decir, no condenes. No es que el Señor nos está prohibiendo que nosotros tengamos la capacidad de poder decir la verdad a alguien. Todo lo contrario. Y es ahí donde tenemos entonces que darnos cuenta qué importante es asegurarnos de que lo que yo quiero decir, que lo que yo quiero aclarar, no es algo que yo estoy haciendo. Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser el motivo correcto? ¿Cuáles deberían ser las razones que me deben de llevar a mí a decirle la verdad a mi prójimo? De decirle la verdad a la persona que yo amo, a la persona que yo quiero, a mi hermano, a mi amigo, a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. ¿Qué me debe mover? ¿Sabes qué te debe mover, hermano? El deseo de ayudar. El deseo de no herir. De que usted quiere decir una verdad con una correcta actitud de amor, pero con el propósito de edificar. Hay una epístola, dos epístolas en el Nuevo Testamento, que es las epístolas a los Corintios. Cuando yo recuerdo haber estudiado en el seminario, nos decían, Corintios es un manual de problemas. Si tú quieres ver cuántos problemas se pueden suscitar en una iglesia, lee Corintios, ahí vas a encontrar problemas de toda índole, de todo tipo. Y es interesante que Pablo, cuando se dirige a esta iglesia, se dirige con una dureza, usa unos términos tan fuertes, pero en todo, ¿sabes qué? Está acompañado de amor. Está de principio a fin acompañado de amor. Por eso que Pablo dice estas palabras, delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados. ¿Para qué? Para vuestra edificación. Entonces, el motivo de decir la verdad no es para masacrar, no es para enterrar, no es para hundir a la persona, no es para sentirme superior, no es para sentirme mejor porque le digo la verdad. ¿Es para qué? Para edificar. Ese es el propósito. Si tú tienes esa motivación, adelante. Si tú lo que quieres decirle a esa persona es para ayudarlo, para que se edifique, para que se levante, para que sea mejor, a buena hora, estás yendo con una buena intención, estás yendo con un buen camino. Por eso bien dice el proverbio. Hay un proverbio que dice así. Dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. El que te ama muchas veces te va a causar un dolor. Y tú vas a decir, ¡ah! Te va a causar lágrimas. Pero te ama, te lo dice en amor. Es como un padre que ama a su hijo y lo ve haciendo cosas malas, a un niño pequeño. Hay un padre que ama, va a corregir, va a disciplinar. Si no le hace nada, no le dice nada, es porque no lo quiere, no le importa, no le interesa. Pero si quiere lo mejor para esa criatura, lo va a corregir. De la misma manera, en nuestras relaciones interpersonales, si tú amas a una persona, vas a hablar la verdad con amor. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta, como lo hizo el apóstol Pablo, que las cosas que está diciendo no los está diciendo porque a él le agradan, porque a él le gustan. Lo está diciendo para beneficio, para edificar a la gente. Las heridas hechas por un amigo son con el propósito de ayudar. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que decir la verdad, querido hermano, es horrible. Decir la verdad puede causar mucha bulla. Decir la verdad es tenebroso. Y es ahí donde nosotros muchas veces somos atacados con la idea, mejor no digas nada. Porque sabemos que si hablamos la verdad, va a haber reacción. va a haber temblor, va a pasar algo. Y es ahí donde tenemos entonces el gran desafío. Por eso, qué importante es que nosotros analicemos qué me mueve. ¿Qué me mueve a mí decirle la verdad a esta persona que yo tengo cercana? ¿Por qué se la quiero decir? ¿Lo quiero ayudar? ¿Lo quiero bendecir? ¿Lo quiero levantar? ¿O me quiero defogar? ¿Qué cosa quiero hacer? Entonces, ahí está la gran diferencia. En segundo lugar, querido hermano, planifica y piensa bien lo que vas a decir. Muchas veces cuando decimos la verdad, hablamos por impulso, reaccionamos, explotamos. Por eso que bien dice el proverbio aquí, miren este proverbio, de una mente sabia provienen palabras sabias, la palabra de los sabios son persuasivas. Si tú tienes que decirle algo a alguien y no sabes qué decir, la Biblia nos dice, el que esté falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, Señor, dame palabras, dame sabiduría, dame el libreto, si podemos decirlo así, de lo que yo tengo que decirle a esta persona y cómo se lo tengo que decir. Y ahí es donde viene, de una mente sabia, van a provenir palabras sabias. Y para yo tener una mente sabia, tengo que rogarle al Señor, Señor, ilumíname, Señor, dame sabiduría, Señor, dame la dirección para saber decir lo que tengo que decir. Es muy valioso, querido hermano, que nosotros nos pongamos a meditar en esto. Que podamos pensar y planear. Miren ustedes, volviendo al libro de Corintio. Cuando Pablo le escribió a ellos, se ve que lo tuvo que pensar y meditar. Y en este pensamiento y en esta meditación, Pablo lloró. Miren lo que dice. Escribí aquella carta con gran angustia. Un corazón afligido y con muchas lágrimas. Pablo está diciendo, yo lloré mucho. No quise causarles tristeza. Más bien quería que supieran, ¿qué cosa? Cuánto amor tengo por ustedes. Miren cómo la rudeza con amor. Yo sé, dice Pablo, que lo que les he escrito es fuerte. Fue duro. A mí me causó mucha tristeza. A mí me causó muchas lágrimas. Pero lo más importante, quiero que sepan cuánto amor tengo por ustedes. Así se dice las cosas con amor. Lo que nos muestra esto, que Pablo está meditando, está pensando, no reaccionó, no dijo las cosas por impulso. Y es ahí donde tenemos nosotros que aprender esto. Por eso, quizás un bosquejo. Antes de decir algo, querido hermano, planifique y piense lo que va a decir. Primero, ¿cuándo? ¿Cuándo lo dirá? Pídele al Señor el momento, el tiempo oportuno. Esto es importantísimo. A veces en el momento menos oportuno nosotros queremos aclarar las cosas, queremos decir la verdad. Y vaya a saber si la persona está cansada, está con sueño, está enferma, está angustiada, está con otro problema, está con otro lío. Por eso es ahí donde uno en Cristo, si quiere gozarse en el amor, gozarse en la verdad, uno tiene que pedir sabiduría. Señor, ponme el momento, ponme la circunstancia para que sea en el tiempo apropiado. En segundo lugar, piensa, hermano, ¿qué vas a decir? Piénsalo, repásalo. Si tú estás pensando en ayudar, si tú estás pensando en que lo que quieres aclarar es para ayudarlo, para edificarlo, para levantarlo, que no solamente estás pensando en tu beneficio. Cuando uno habla la verdad, no está pensando en su beneficio, está pensando en el beneficio que le va a causar a esa persona que sepa la verdad. Ese es un buen motivo para que yo pueda hablar la verdad con otro. Yo se lo digo porque sé que si él me hace caso, si él sigue el camino de la verdad, va a resultar en beneficio de su propia vida. Entonces, por eso es importante, en segundo lugar, pensar qué voy a decir. Y en tercer lugar, ¿cómo lo dirá? Porque si tú eres ofensivo, vas a encontrar gente a la defensiva. A veces nosotros mismos decimos, no te pongas a la defensiva. Pero ¿qué cosa quieres? Si te están atacando, ¿no? Entonces, te han venido a la ofensiva. Entonces, si tú eres ofensivo, automáticamente el ser humano se va a poner a la defensiva. Por eso es importante ver la forma y la manera, cómo vamos a decir las cosas para poder persuadir. Y aquí permítame hacer un paréntesis. No trate de aclarar la verdad con anónimos. Con anónimos. Hay veces nosotros queremos resolver o enfrentar a una cartita que nos llegó, a un email que nos mandaron por ahí, un texto anónimo, y, en donde nos dicen cosas que quieren aclarar de manera anónima. A eso, querido hermano, no le hagas caso. No pierdas tiempo, porque el que te manda un anónimo te está demostrando que no te ama. Está enojado, está fastidiado, pero no quiere resolver la situación en amor. Tampoco nos prestemos. A veces somos intermediarios y queremos corregir a alguien, ¿sabes cómo? ¿Sabes qué? Por ahí me he enterado. Me han dicho que tú, ta, 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 ta. Alguien me ha dicho. Hermano, eso no ayuda. El alguien me ha dicho, un pajarito me contó. Estamos como Maduro ya, ¿no? Que habla con los pajaritos, que habla con esto, ¿no? Eso no funciona. Así no se resuelve, que alguien me dijo, me he enterado, me han contado. No, si tú quieres ayudar a una persona con la verdad, nombre y apellido. Las cosas claras. O si es tu idea, tú dile, mira hermano, yo creo esto. ¿No? Si se lo tienes que decir a tu esposa, a tu amigo, a quien fuere. Pero clarito. No con, me he enterado. Me han dicho. Me han contado. ¿Quién? Por ahí, no se puede decir. No se puede decir. No, no se puede decir, es censurado, ¿no? Hermano, esa no es la forma, así no se ama, así no se dice la verdad, así no se aclaran las cosas. Por eso, qué importante es que nosotros podamos resolver el asunto con amor. Y como dice aquí, diciendo las cosas en verdad y hablar la verdad en amor. Tercer lugar, tercera idea, use palabras de afirmación. Es decir, de consuelo, de firmeza. Cuando está teniendo una sesión con alguien que usted le va a decir la verdad, es bueno por lo menos que quede claro esto. Usted quiere afirmar que usted ama y le interesa profundamente la persona. No es que usted le está cantando una verdad para después mandarlo a donde sea. ¿No? No, tú le estás diciendo una verdad porque esperas que después de decirle la verdad la cosa esté más cercana. Esa es la idea. No es para decir la verdad y romper palitos. No es para decir la verdad y ya no te voy a ver ni más. Ese no es el espíritu cristiano. El espíritu cristiano, yo te digo la verdad con el propósito que después seamos mejores. Nos amemos más, estemos más cercanos. No para distanciarnos. Entonces, cuando uno va a decir la verdad, es importante afirmar, mira, yo te amo. Tú me interesas. Yo quiero lo mejor para ti. Aquí no es cuestión de que te voy a enterrar y te voy a poner ahí como lo peor. Todo lo contrario. En segundo lugar, usted quiere afirmar que va a orar por esa persona y que le va a ayudar. Se va a involucrar. No lo está teniendo ahí a la distancia. Le está demostrando, mira, yo estoy para ayudarte. Porque esto que está mal, esto que no está funcionando, hay que arreglarlo. Yo me ofrezco a orar por ti. Y si en algo puedo ayudarte, pues cuenta conmigo. Eso afirma. Le estás cantando la verdad, pero al mismo tiempo lo estás cobijando, lo estás abrazando, le estás ayudando. Interesante, en tercer lugar, usted quiere afirmar que cree que la persona va a cambiar, que admite el error, admite la equivocación y que va a haber un cambio. Volviendo otra vez a Corintios. Miren ustedes cómo comienza Pablo su epístola. Él comienza en el capítulo 1, versículo 4, con estas palabras. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Mire, Pablo dando gracias a Dios por la iglesia de Corinto, por la gracia de Dios que os fue dada. Eso fue en el capítulo 1. Lee capítulo 2, 3, 4, 5. Tremendas exhortaciones, tremendo mensaje de rudeza, firmeza, corrección, disciplina, hablando de una serie de líos y una serie de problemas, de divisiones, de incesto, de relaciones ilícitas, de lío, de rumor, es decir, mil cosas, mil problemas, un manual de problemas encontramos en Corintios. Pero ¿cómo comienza Pablo? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, a pesar de todo lo que les va a decir. Y miren cómo termina exactamente el último versículo. Termina así. Mi amor en Cristo Jesús está con todos vosotros. Ese es hablar con amor. Comienzo diciendo que te amo, te digo la verdad y termino diciendo que te amo. Eso es afirmar. No es que ta, 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 y fuera de acá. No, todo lo contrario. Se dice la verdad, ¿no? Pero empezando con te amo y termino con te amo. Y es ahí donde podemos darnos cuenta la importancia, entonces, de afirmar a la persona cuando estamos diciendo la verdad. Las afirmaciones son muy importantes porque ayudan a estabilizar, son salidas muy importantes. Pero hay una palabrita que hay que quitarle, hermano. Una palabrita chiquitita de cuatro letras. ¿Sabes cuál es? Pero. Pero. Cuando tú muchas veces dices la verdad, dices así. Mira, ¿sabes qué, hermanito? Tú tienes mucho talento, pero... Ta, 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 ta. Tenemos un buen matrimonio, pero... Pum, 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 pum. Pienso que eres una buena persona, pero... Hemos sido amigos por largo tiempo, pero... Quitemos el pero. Miren qué bonito suena quitando el pero y poniendo el y. Eres una gran persona y creo que puede ser mejor. Eres una gran persona, le dices la verdad, y creo que puede ser mejor. Tienes mucho talento y puedes desarrollar mayores cosas. Tenemos un buen matrimonio, una buena relación, y creo que tenemos unas cosas que necesitamos cambiar. Hemos sido amigos por largo tiempo y lo seguiremos siendo por mucho más. ¿Te das cuenta de la diferencia? A que vengas tú, mira, ¿sabes qué, hermano? Yo te quiero mucho, pero... ¡Pum, pum, pum! ¿No? Entonces, la otra es, yo te quiero mucho y confío que sigamos queriéndonos más, ¿no? Después de todo esto. Esa es la manera de poder afirmar, de poder dejar las cosas bien sentadas, bien claras. Y de que estamos diciendo las cosas no por odio, no por resentimiento, no por venganza, no por sentido de superioridad, sino lo estamos diciendo bajo el espíritu del amor. Del amor. Y por último... La última llave, la última clave que encontramos en la palabra de Dios es que, querido hermano, decir la verdad es un riesgo. Te la juegas, te la juegas. Puede pasar de todo. Pueden romperse platos, ¿no? Pueden romperse puertas, puede haber un escándalo, puede haber bulla. Mira lo que dice Pablo. No lamento haberles enviado esta carta tan severa. Aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado. No porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo ¿qué? Que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Qué bonito, ¿no? Es un riesgo, sí. Tú te la juegas porque cuando dices la verdad puedes causar chispas. La persona se puede poner furiosa, puede malinterpretar tu motivación, te puede hasta atacar, te puede pa, 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 hasta cachetear, ¿no? Puede pasar de todo. Pero creo que es ahí donde tenemos que hacer prevalecer el principio de que el amor se va a gozar si es que prevalece la verdad. ¿Saben que hay una frase muy triste? Que mata todo esto. Cuando la gente dice, ese no es mi problema. Yo no me meto. No es mi business. ¿No? En English. Yo no me meto allí. Pero querido hermano, piensa como cristiano. Si estás afectando tu familia, tus hijos, tus hermanos, tu relación, tú no puedes decir, este no es mi problema. Esa es una relación, esa frase es muy egoísta. Muy, muy egoísta. Otros van a decir, ah, deja que hagan lo que les dé la gana. No, no es tu pellejo, no es tu lío, no es tu asunto. ¿Qué te vas a meter ahí? ¿Para qué te vas a ganar un problema? Sin embargo, la Biblia nos dice que para que haya buenas relaciones tiene que haber amor. Y el amor se va a deleitar, se va a gozar en la verdad. Ya Pablo lo está diciendo aquí. Yo cuando mandé esta carta causé mucho dolor. Mucha tristeza. Pero esa tristeza y ese dolor ha llevado a cambios para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, los verdaderos amigos, la gente que te quiere, te va a decir la verdad. Eso debemos tenerlo en cuenta. Y algunas veces eso es duro. Jesús murió por una verdad. Y el resultado fue de beneficio para la raza humana. Por eso termino con este proverbio. El que reprende al hombre hallará después más favor que el que lo lisonjea con la lengua. A veces nosotros lo único que hacemos para mantener a los amigos, para mantener todo, es hablar bonito, ¿no? Alabar, adular, y no estamos dispuestos a enfrentar. No estamos dispuestos, como decimos al comienzo, a ponerle el cascabel al gato, ¿no? A decirle las cosas como es. Y no porque queremos venganza, sino porque queremos que las cosas mejoren para el bienestar de la relación. Por eso, mi hermano, mi conclusión en esta tarde ya es con preguntas. La primera pregunta es, ¿a quién necesita hablarle la verdad en amor? Piensa. Para esto, antes de hacerlo, recuerda, evalúa tus motivos. ¿Lo quieres hacer para ayudar? ¿Lo quieres hacer para edificar? ¿O lo quieres hacer solamente porque estás con rabia? Es bueno que podamos pensar bien lo que vamos a decir. Pidámosle al Señor, Señor, dame sabiduría para tener la palabra precisa. Luego afirma que la persona a la que tú le vas a decir la verdad es una persona que tú quieres, que tú amas, que tú estimas. Y que si le vas a decir la verdad no es para que ya no lo veas ni más, sino todo lo contrario, para que después que le digas la verdad, la relación sea más estrecha, más cercana, más íntima. O como decimos en términos vulgares, más mejor, ¿no? Para que de esa manera podamos establecer mejores vínculos. Y por último, si tienes que decirle la verdad a alguien, hay un riesgo. Hay un riesgo. Es verdad. No podemos negarlo. Hay un riesgo. Siempre se corre el riesgo. Pero más vale correr ese riesgo a seguir escondiendo la basurita debajo de la alfombra. Y tenerla ahí escondidita, escondidita, dando la apariencia que aquí no pasa nada, ¿no? Y es ahí donde tenemos nosotros que pensar. ¿Hay alguien? Segundo, parecido, ¿con quién necesita tener una honesta conversación? Tercero, ¿sabe de alguien que ama y que se está yendo en la dirección equivocada, metiéndose en cosas que no se debería meter? Y usted sabe que nadie hará nada, porque nadie lo sabe, sino solo usted. Hay cosas que nosotros sabemos, puede ser de un joven, puede ser de alguien, que no lo saben ni sus padres, no lo sabe ni el cónyuge. Y nosotros, calladitos, no decimos nada, cerradita la boca. Pero si amamos a esa persona, si amamos realmente a esa persona, vamos a tratar de alguna u otra manera de tratar de poder establecer, de poder decir la verdad. Y por último, querido hermano, ¿tendrá usted suficiente interés como para hablar la verdad en amor como amigo? ¿Habrá interés de nuestra parte o simplemente vamos a caer en esa actitud? No es mi problema. Pero recuerda, si es tu prójimo, la Biblia dice que debemos de hablar la verdad con nuestro prójimo. Si es tu cónyuge, si son tus hijos, si son tus amigos, si es tu hermano de la iglesia, con ellos no puedes ser indiferente. Tal vez alguien que nunca más vas a ver en tu vida, ya bueno, que pase. Pero con la gente que es tu prójimo, con la gente que es más cercana a ti, vas a optar esa política de no digo nada, porque si yo digo me voy a meter en un lío. Pues recuerden, la verdad nos va a liberar, la verdad nos hará libre. Y como bien dice el pasaje bíblico, el amor se va a gozar. Se va a gozar en la verdad. Y es todo un desafío, ya ustedes ven. Decir la verdad, en teoría, es lo mejor. Pero en la práctica, a veces vemos que es un tremendo lío. Es un tremendo problema y nos podemos meter en grandes complicaciones por decir la verdad. Pero si tú la dices en amor y es para la persona que está cerca a ti, le vas a ayudar. Le vas a bendecir. Si lo haces con la finalidad de edificar, de levantar, de animar, va a ser un tremendo éxito. Pero si tú lo estás haciendo solo por revancha, solo por cólera, va a pasar de todo ahí. Pero si el objetivo es como hizo Pablo, ¿no? Hablar duro, hablar fuerte, pero para edificar, para construir, para levantar, porque la relación va a continuar. Hablar la verdad no es para destruir, hablar la verdad es para continuar con la relación. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos bendiga y que podamos nosotros estar siempre dispuestos a hablar la verdad, pero ¿hablarla cómo? Con amor, con amor. No es cosa nomás de que la tiro por tirar, es hablar la verdad con amor.